Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este día, el control técnico corre a cargo de Roberto Álvarez. Es el responsable de la conducción del programa. Un saludo para él. También saludo a Charlie Flores en la cabina de operaciones. Y de mi lado, en la cabina de transmisiones, a escasos metros, muy cómoda en su escritorio, con un agradable clima artificial, Bere Flores. Sonriente, por cierto, porque está saludando a nuestro colaborador de todos los jueves, al doctor Jorge Rocha Quintero. Así es de que un saludo para ambos, a Bere Flores y al doctor Jorge Rocha. Él es académico del ITESO. Tiene doctorado en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad y hoy hace un análisis, un comentario acerca de lo que viene con la reforma en materia judicial. Esta elección que se posterga hasta el 2028, pero que de acuerdo a lo que algunos ya advierten, se trata de la presidenta buscando enmendar la reforma propuesta desde Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, le escuchamos.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, como bien señalas, en esta semana, digo, además de que hubo muchos temas internacionales que seguramente ya comentaste, pero el tema que me parece más importante en términos de la política nacional, pues es precisamente esta enmienda, este componer un poco lo que pasó con la reforma al Poder Judicial en México, que ya habíamos comentado aquí en este mismo espacio hace muchas veces, ¿no? Donde decíamos que la reforma, pues en realidad nunca respondió a lo que se necesitaba, ¿no? A poder realmente autonomizar al Poder Judicial, a bajar las tasas a las altísimas altas de tasas de impunidad que tenemos en el país. Y entonces en ese sentido, pues digamos, desde ahí empezó mal la cosa. Luego el procedimiento de elección, como bien lo sabes, pues fue un verdadero desastre, con una participación ciudadana bastante baja, que si mal no recuerdo, no rebasó el 15% de la población. Una elección sumamente complicada, ¿no? Con muchos competidores a los cargos de magistrados, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahora, bueno, creo que desde ese momento la presidenta Claudia Sheinbaum ya visualizaba que la reforma pues no podía seguir así, y finalmente pues llega, unas correcciones al proceso. Las más importantes, una de ellas pues es, primero, no empatar el proceso de la elección intermedia que se tiene el próximo año en 2027 con la elección de jueces y magistrados, cosa que ya muchos anticipábamos que podía ser sumamente problemática, porque la gente pues iba a tener demasiadas boletas en la mano y demasiados puntos a discernir. Entonces, el hecho de que se postergue hasta 2028 me parece sin duda una buena propuesta y una buena elección de parte de la presidenta de la República. Pero fíjate, también hay otros asuntos, hay por lo menos otros tres asuntos que vale la pena comentar en estos cambios. El primero tiene que ver con el hecho de que en las boletas ya no habrá tantos candidatos. Seguramente, bueno, a la gente que acudió a las urnas en aquella ocasión, tu servidor también asistió, pues nos tocó ver cargos donde había una multiplicidad de candidatos y candidatas a puestos en el Poder Judicial, cosa que complicaba mucho la elección. Entonces, un primer asunto que se está, visualizando, pues es que solamente estarían dos contendientes por cada cargo, cosa que, sí simplifica el proceso de elección. Otro de los asuntos, otro de los cambios que se está proponiendo para componer este proceso de la reforma al Poder Judicial es que los filtros, los análisis, los exámenes, para que alguien pueda ser candidato al Poder Judicial, pues sí tienen que ser mucho más estrictos. Como si te acuerdas, Esperanza, pues se colocaron muchos personajes que no tenían experiencia en la carrera judicial. Digo, solamente solo por mencionar el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no?, que nunca había pertenecido al Poder Judicial, digamos, solo por nombrar ese caso, pero ahora pues sí parece que una de las enmiendas que quiere hacer la presidenta Claudia Sheinbaum pues es precisamente esto, ¿no?, lograr que la gente que compita por estos cargos pues sí tenga o garantice por lo menos una expertise, una experiencia previa y conocimientos al respecto del tema, porque obviamente si no es entrar, como dicen coloquialmente, de Guatemala a Guatepeor. Entonces esto es otro de los asuntos que, digamos, al menos varias personas vieron y veo también en mi caso como un asunto positivo para enmendar este proceso de reforma. Y finalmente otro de los asuntos que aquí sí hay, digamos, una cierta, pues hay un cierto problema con respetar la soberanía de los estados, pues es el problema de que en la reforma se está planteando que todas las entidades federativas tienen que hacer una copia idéntica de la reforma federal. Es decir, no hay como esta capacidad de los estados, de los congresos locales, sobre todo, de hacer adaptaciones a los principios constitucionales. Obviamente tendrán que estar dentro de ese marco, pero, por ejemplo, pues un asunto que sí llama la atención pues es esta copia y pega, esta calca de la reforma federal a la reforma local. Hay que recordar que no todos los estados adoptaron el modelo, estrictamente hablando, de la reforma al Poder Judicial Federal. Uno de ellos es precisamente Jalisco. Entonces, pues sí es un asunto que llama la atención, porque en principio parecería que atenta contra la autonomía de los estados soberanos. Pero bueno, Esperanza, a mí en general me parece una buena noticia que la presidenta quiera rectificar en este tema tan importante. Ya habíamos dicho que la reforma pues fue un verdadero desastre, que los resultados hasta ahora la verdad es que han dejado mucho que desear, ¿no? Cosas que seguimos viendo en el Poder Judicial que finalmente no resuelven los graves problemas de administración de justicia que tenemos en nuestro país. Pero bueno, al menos estas correcciones me parece que pueden ayudar a que el proceso sea un poco mejor. Habrá que ver los resultados de finalmente esto, cómo se concreta, Esperanza, pero como te decía, en primer lugar me parece que es una buena noticia que los filtros sean mejores, que haya menos candidatos, ¿no? Y que eso, que además no se empate la elección con las elecciones, digamos, de presidentes municipales, diputados locales y diputados federales que tendremos el próximo año. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Jorge Rocha Quintero, una duda. ¿Para usted esto es evidencia de que se reconoce un fracaso o error en la elección del 2025?
Sin duda alguna, Esperanza. Yo creo que a ver, el hecho de estar haciendo estas correcciones y algunas de ellas muy importantes, me parece que ese es un reconocimiento tácito de la presidenta de que pues el proceso no estuvo bien hecho. Incluso, si recordarás, hubo mensajes muy entre líneas de la presidenta que no estaba tan de acuerdo con la reforma. Incluso, si te acuerdas, mencionó la posibilidad de que la reforma pudiera atrasarse un poco. Sin embargo, digamos que en ese momento la euforia por la reforma era demasiado grande y el costo político iba a ser alto para ella, porque evidentemente pues esto también habla de una crítica a lo que hizo el presidente López Obrador, también es una crítica tácita a esa forma de gestionar. Y bueno, y ahora eso, pues me parece que ahora la presidenta vio las condiciones para hacer estas correcciones, que te digo, al menos desde mi punto de vista, pues es un reconocimiento tácito a que las cosas no se hicieron como se tuvieron que haber planteado en aquel momento.
Y es que básicamente nos habla de otro modelo de elección de integrantes del Poder Judicial, de 10 candidatos a 12 en la boleta. Sí es un cambio profundo y agradecemos, doctor, que lo analice y que lo ponga sobre la mesa. Un detalle más de lo más, de lo sobresaliente, digamos, de lo que hasta ahorita hemos revisado en la propuesta enviada por la presidenta. La manera de hacer la lista de candidatos candidatos, de la participación que tienen los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué le parece que se mantengan en la propuesta de Claudia Sheinbaum los tres comités de selección?
Fíjate que a mí en principio, a ver, la idea no era mala, me parece que no era una de las cosas, digamos, que a mí me parecían mala en el primer asunto, porque sí me parece importante que hubiera participación de los tres poderes. El problema, si te acuerdas, fue un asunto muy práctico, y fue que el Poder Judicial en aquel momento, en su lógica, vamos a decir, de no estar de acuerdo y de rebeldía con la propuesta, no propusieron a gente, recordarás. Entonces el proceso, digamos, que aunque tenía un diseño apropiado desde mi punto de vista, al final no funcionó bien, porque solamente tuvimos candidatos que venían del poder legislativo y del poder ejecutivo, con lo cual, claro, el asunto se pervirtió más, porque precisamente los expertos en la materia no propusieron candidatos. Eso me parece que fue un grave error de aquel momento, y el hecho de que se mantengan, a mí te digo, en principio me parece positivo, pero, y bueno, estos además se van a tener que poner de acuerdo, porque no va a ser ahora sí de yo pongo los míos y yo pongo los tuyos, porque ahora pues tendrán que llegar al consenso de que sean solamente dos candidatos por cargo. Entonces eso sí habla de que estos comités no solamente, digamos, ahora sí tendrán que participar los tres, sino que además se tienen que poner de acuerdo en el proceso. Pero sí, es evidente que pues el desbarajuste que vivimos en 2025 al respecto de la elección al Poder Judicial, pues se reconoce que la verdad el proceso fue pues o poco participativo, fue demasiado complejo, eso permitió la existencia de los famosos acordeones, ¿no? Que fue una cosa terrible. Ahora, digamos, con estas candidaturas solamente de dos personas, pues eso, al menos ese riesgo se va a minimizar.
Doctor Jorge Rocha Quintero, y respecto a que en la boleta podamos identificar a los juzgadores que están en funciones, que quieren reelección.
También eso me parece que es importante, porque finalmente pues es gente que, digamos, pone en juego su propia carrera judicial. Y yo creo que eso a mí me parece importante, porque a la gente por lo menos tendrá pues esta posibilidad de decidir si quiere mantener a alguien que ya ha estado en estos cargos, o si quiere sangre nueva. Me parece que también estos, fíjate, cualquier cosa que abone a la transparencia en los procesos de elección, a mí me parece que es positivo en principio.
Muchas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, como siempre, por su participación. Tiene llamadas para la felicitación, para decirle que están pendientes para escuchar sus comentarios. Es el caso de Rosa Tapia, que le manda saludar. Es el caso de Joaquín Gómez, que dice que le parece muy sensato y muy centrado, siempre con sus intervenciones. Y Luz Rodríguez, esperando que pueda usted expresar algo sobre el propio reconocimiento que hizo la presidenta de que la Interpol y la Corte Penal Internacional podrían intervenir. Es decir, cuando la presidenta reconoce que Rubén Rocha Moya sí está en estas fichas de búsqueda, pero que el gobierno mexicano está tranquilo porque no tiene pruebas.
Sí, así es, Esperanza. Yo creo que en ese tema en particular, pues yo sí veo una flexibilización de la posición de la presidenta, porque sí, a ver, ahora sí que las famosas pruebas pues estaban pululando por todas partes. Entonces era un asunto que ya lo habíamos comentado, nos parecía insostenible, y a mí me parece buena noticia también que la presidenta esté flexibilizando su postura en ese caso, que a todas luces pues sí hay demasiados señalamientos y demasiada evidencia pues de que existían estos contubernios entre el exgobernador de Sinaloa y estos grupos de la delincuencia organizada.
Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero. Nos escuchamos el próximo jueves.
Claro que sí, Esperanza. Un saludo para todas y todos. y muy buen fin de semana.
Muy buen fin de semana para usted también. Y cerrando la comunicación, la información con respecto a lo que dijo la presidenta hoy sobre el caso Rocha Moya, ella aseguró que el gobierno federal no mantiene una vigilancia especial sobre los señalados Rocha Moya y los otros funcionarios, la lista de 10, y también sobre otro político de los que estarían en la primera línea de seguimiento después del gobernador con licencia, el senador Enrique Insunza. Dijo la presidenta de México que si bien la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso, no existe un mandato que obligue al gobierno a rastrear a las 10 personas señaladas. Pero confirmado, la presidenta acepta, dice, existe una ficha roja de la Interpol en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y ficha por cada uno de los otros 9 acusados por delitos de narcotráfico. Esta medida deriva de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Nueva York. No nos hagamos bolas, ya hay orden de aprehensión contra el gobernador Rocha Moya, contra los otros 9 acusados que fueron funcionarios en el gobierno de Sinaloa. Cada vez creciendo más como la bola de nieve este tema, hasta dónde seguirá en lo que el gobierno de México tenga mayor determinación, de un paso más claro que el discurso de estar esperando una lista de datos comprobatorios. En fin, vamos con la participación. Hay llamadas para felicitar al doctor Jorge Rocha, que les gusta, que siempre tiene un tono muy claro y que aborda los temas de interés. En la información nacional también hoy habría que destacar que la presidenta ratificó que ante los vínculos de alcaldes y trabajadores de presidencias municipales habrá cero impunidad, y esto por lo que ocurrió ayer cuando el propio secretario de Seguridad Nacional habló del operativo Enjambre que el gobierno federal tiene en marcha y donde se han detenido a alcaldes, a exalcaldes, a políticos que están ligados a grupos criminales. Y la presidenta, cito sus palabras, dijo: no tenemos pactos criminales con nadie, nuestro gobierno está sólido y fuerte porque estamos cerca del pueblo, estamos cumpliendo y la gente sabe que estamos actuando con rectitud y tenemos autoridad moral y política en el país. Y bueno, esto ya es motivo también de críticas, respuesta desde la oposición. Incluso el día de hoy la propia presidenta se refirió a dirigentes de partidos como Jorge Romero del PAN y Alejandro Moreno del PRI. Dice que el panista tiene a la mitad de la que era su gente en el gabinete de Benito Juárez en la cárcel por el cártel inmobiliario. Habló de los vínculos, dice que antes en el panismo, cuando estuvieron gobernando, tenían en la alcaldía Benito Juárez canonjías, y habló de los problemas en su manejo con este llamado cartel inmobiliario, los cambios de uso de suelo y las irregularidades en torno a los bienes inmuebles. En cuanto al presidente Alito Moreno, el priista dijo que tiene carpetas de investigación y es la que ve a Washington, debería leer algunos presidentes que fueron del PRI del pasado, que defendían la soberanía, no el entreguismo que tiene este señor. Y obviamente la presidenta Sheinbaum, refiriéndose a la posición que han adoptado ambos dirigentes partidistas respecto al caso Rocha Moya, y la exigencia de que la presidenta no lo solape, no lo proteja de un paso más. Vamos a ir a una pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, redondeando la información relacionada con el tema que abordó nuestro colaborador de todos los jueves, el doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, acerca de lo que viene en la reforma al Poder Judicial. Inició el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. en este la discusión para aprobar la realización de este periodo extraordinario de sesiones en donde se apruebe postergar para el 2028 la elección judicial e incluir una nueva propuesta de la presidenta para evitar la participación de candidaturas ligadas al crimen organizado. También se reclama por parte de la presidenta de la Cámara, de Kenia López Rabadán, la panista, que hay algunos diputados y diputadas que ni siquiera conocen las iniciativas y los criticó severamente. Dice que es increíble que se está convocando a los legisladores sin tener el documento de las iniciativas a tratar en esas dos etapas, tanto en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara Alta, en la de senadores. En el extraordinario también se van a discutir dos iniciativas que incluyó de última hora la comisión permanente, sin que exista un dictamen. Y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó los motivos y dijo que se está buscando para declarar la nulidad de los procesos electorales. Es un tema que tendrá muy ocupado a los diputados. En el caso de Jalisco, aquí también se está urgiendo para que se legisle y se cumpla con los temas pendientes relacionados con la armonización de la reforma al Poder Judicial, precisamente para tener la ley correspondiente y la base jurídica para los cambios que se van a realizar en el Poder Judicial local. Es por ello que la legisladora del Partido Acción Nacional, la diputada Claudia Murguía, presenta una iniciativa de reforma electoral que plantea, entre otros puntos, evitar mayorías artificiales en el Congreso local. La diputada local panista presentó su propuesta y hay que aquí enfatizar que existen ya varias, incluso una que recogió toda una serie de foros, opiniones y esfuerzos de grupos de la sociedad civil, académicos, abogados, de integrantes de los tres poderes y con el visto bueno y la palomita de las universidades locales. Después, el propio gobernador haciendo también su aporte en este tema, donde en forma adelantada él ya había hablado su convicción de que los cambios deberían de someterse hasta el 2028. La propuesta de Claudia Murguía es evitar mayorías artificiales, le decía a usted, y de acuerdo a lo que expuso la legisladora, se pretende anular elecciones en casos de intervención del crimen organizado, también establecer debates obligatorios entre candidatos a presidentes municipales. La diputada Claudia Murguía explicó que uno de los principales objetivos de la propuesta es modificar el mecanismo de asignación de diputaciones plurinominales para garantizar una representación más proporcional al voto ciudadano. Y antes de ir en materia con nuestros invitados que ya están aquí, de presentárselos a usted, porque hablaremos de justicia agraria, le recuerdo las líneas telefónicas, estas que atiende todas las tardes Bere Flores, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o de Telegram, elija la que usted prefiera, pero no olvide ponerme su nombre. Es muy importante para compartir con el resto de la audiencia. Teléfono 33-11-55-19-62. Y ahora sí, vamos a la entrevista de esta tarde. Estoy segura que es un tema que les atrapará a nuestros radioescuchas, a quienes están formando parte de la audiencia el día de hoy, porque conocemos muchos conflictos de tierras, conocemos problemas agrarios, pero poco sabemos de la justicia. ¿Qué tanto ha avanzado o qué tan mal estamos? Y hoy están con nosotros la tesorera del Colegio de Abogados de Jalisco por la Dignidad de la Justicia Agraria y el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de este organismo colegiado. Me refiero a la licenciada Edith Araceli Bustos Jáuregui y al licenciado Francisco Vargas. Bienvenidos ambos.
Gracias.
Muchas gracias.
Esta semana estuvieron muy activos, yo estuve al pendiente de la información que compartieron a los medios de comunicación, convocaron a una rueda de prensa y la invitación a mí me resultó más que atractiva, más que provocadora, porque el tema con el que convocaban era para hablar del desmantelamiento de la justicia en materia agraria, y yo creo que precisamente esta línea, esta oración, esta frasecita nos da pauta para un buen arranque de la entrevista, agradeciéndoles, le reitero, el que se encuentre encuentren ambos hoy, el día de este afanado y caluroso día tan agobiante con nosotros, para que nos hablen de lo mismo y también de cómo es que hacen la convocatoria para que los jaliscienses nos enteremos a través de los medios de comunicación, donde participa una federación sindical que agrupa a trabajadores del estado y de sus municipios. Sabemos que hay varios organismos sindicales en Jalisco y que en el caso de ustedes que estuvieron con uno de sus líderes, están refiriéndose a una federación reconocida que tiene registro y que también ha incrementado su presencia en el gobierno con número de trabajadores que están decidiendo acogerse a esta figura, encontrando en la organización sindical, la organización de los trabajadores, una protección. ¿Por qué es necesario que nos enteremos de lo que está pasando y qué tan preocupante es? Porque en la invitación, así lo hacían ver, hablaban de la reducción de organismos públicos autónomos. En fin, creo que, licenciada Bustos, es más que atractivo tenerlos aquí en un programa que aborda temas de política y que estábamos precisamente, antes de que ustedes hicieran acto de presencia en la cabina, hablando de los cambios en reforma al Poder Judicial, un poder tan importante, y la justicia agraria, no menos importante, es una de tantas disciplinas.
Sí, mira, para ponerlos en contexto, para que sepan la gravedad de este asunto, estamos hablando de que en Jalisco actualmente existen tres tribunales, que es el 15, el 13 y el 16, quien el pasado 15, que fue el día que pudimos obtener el acceso al acuerdo 11-2026 por el Tribunal Superior Agrario, deciden extinguirlo. Esto significa que aproximadamente 26 ejidos y comunidades se quedaron sin su tribunal, lo que quiere decir que estos municipios, más que nada, se redistribuirían entre los otros dos tribunales.
Ahora, la pregunta obligada, esos dos tribunales estaban holgados de personal, de infraestructura, también en cuanto a la ubicación. Para esos ejidos, 26 menciona, licenciada, que estarían de momento enterándose que cerraron la cortina, que bajaron la cortina y que ya no van a despachar allí, y que cualquier conflicto que tengan relacionados con sus predios, con la superficie, que tiene que ver con esta propiedad comunal y ejidal, se tienen que ir a otro sitio. E implica movimientos, cambios, pero ¿en qué condiciones? Primero, ¿por qué cerrarían este tribunal? ¿Se les avisó con tiempo? ¿Ya no había trabajo pendiente? ¿O los otros están de brazos cruzados, no tienen trabajo y pueden absorber la carga de estos 26 ejidos?
Eso es lo más preocupante y lo más grave.
¿No es así?
No, no existe la infraestructura de ambos tribunales, que es el 15 y el 13. Son espacios muy reducidos, son casas habilitadas como oficinas. Y la otra cuestión, no están holgados. Están saturados en expedientes. Es realmente, la decisión no fue consensuada. Estamos hablando de comunidades indígenas, que los que juzga este tribunal 16, que van a desaparecer, que bien lo marcan las reformas de constitucionales que se han llevado a cabo actualmente, a los cuales se les debe de consultar este tipo de decisiones. Sobre todo en esta cuestión de desaparecerle su órgano juzgador y mandarlo a otro tribunal que no está holgado de trabajo, que su cúmulo de trabajo es suficiente o más para el personal. Estamos hablando de que ambos tribunales, 15 y 13, se encuentran deficientes en su personal.
Licenciado Francisco Vázquez, bienvenido de nuevo. Ya nos expone la licenciada Bustos el problema de arranque, pues suena desconcertante. Dice, no fue consensuado, es decir, ¿los toma por sorpresa? Lo pregunto primero. Siguiente pregunta, ¿dónde quedan los tribunales 15 y 13 y dónde estaba el 16 que desaparece? Y menciona la licenciada 26 ejidos y habla de comunidades indígenas. En el discurso, el gobierno federal ha reiterado desde el sexenio pasado y ahora en el segundo piso con la presidenta Sheinbaum, en la voluntad y la determinación para proteger precisamente el territorio y la lucha y las causas de estas comunidades. Es decir, ¿el discurso es una narrativa vacía?
Sí, como bien lo dices, Creo que se queda en el discurso la defensa de la justicia agraria en el estado de Jalisco. Mira, primero, pues buenas tardes y yo agradezco el espacio que nos brindan para poder al público, a tu público, poder expresar un poquito esta preocupación que tenemos nosotros en el caso de la justicia agraria en Jalisco. Lo que voy a contar esta mañana es sencillo de entender, aunque suene un poco técnico, pero de manera concreta, el tema no concluye en cerrar un tribunal. Yo creo que el tema tenemos que hablarlo desde las personas. Es decir, los sujetos agrarios en Jalisco, los cuales atendían esos tres tribunales, estamos hablando de 330 mil legidatarios. Por eso, hoy quiero señalar, por ejemplo, un dato importante que tienen los acuerdos que tiene México firmados de manera internacional, que dicen que por cada, y que bueno, esto opera en otras entidades en Europa, en Estados Unidos, en primer mundo, dice que por cada 100,000 habitantes se debe de tener aproximadamente 17 o 21 jueces. En el caso de México, particularmente en el Foro Común, estamos hablando de que por cada 100,000 habitantes debe haber 5 juzgadores. En este caso de Jalisco estamos hablando de 330,000 sujetos agrarios y de tener... Quiero comentarte que en el año de 1992 llegamos a tener 5 tribunales especializados en materia agraria y hoy tenemos lamentablemente 2, lo cual implica que no se cumple esta norma, ahí estamos fallando.
Este tribunal, el que desaparece, el tribunal 16, ¿desde cuándo cierra su puerta o ya desapareció? Porque usted dice tenemos 2, son ya, dos lo fechas, da por hecho.
Son 2 fechas importantes. Según el acuerdo 11 del 2026, señala que el día 26 cierra, el día 21 cierra de manera al público y el día 26 cierra de manera definitiva.
Es decir, hoy que nos acompañan ustedes que son abogados, que forman parte de un colegio que también creo que vale la pena reiterarlo, especializado en litigantes de la materia agraria, vienen el día que baja la cortina, así que es. Todo trámite administrativo ya no se recibe, así y es. 5 días más, 4 días más para terminar los asuntos pendientes y extinguirse.
Es correcto. Además, yo creo que debemos sentar esto. También hablo como ejidatario, quiero comentarte a nombre de esos, soy parte de esos 330,000 personas que hoy se quedan con una justicia corta, pero ¿por qué hablar de la justicia en el caso de Jalisco? Mira, es súper importante esto porque un tanto importante para el público es que quiero que sepan ellos que el 41% de este territorio es territorio social. Y ahí en ese 41% de este territorio sucede algo importante para la federación. México no podríamos hablar de la soberanía agroalimentaria sin Jalisco. Jalisco es el gigante agroalimentario de este estado. Por citarte algunas cosas, por ejemplo, en el caso de Jalisco somos el estado número uno o somos el gigante agroalimentario, somos el primer lugar en la producción de leche, somos el primer lugar en la producción de huevo, el primer lugar en la producción de carne de cerdo, de pollo. Aquí se está la producta, digamos que la bebida emblemática, el agave, el maíz forrajero, los berries. De cada 9 litros de leche que se toman en este país, de cada 10, 9 son de Jalisco. Y todo eso se da gracias a una circunstancia muy particular. Todo eso, parte de todo eso, está en el 41% de la tierra social. Y quiero comentarte que esos procesos de producción solamente se dan porque existe seguridad en la tenencia de la tierra. Imagínate que no hubiera seguridad en la tenencia de la tierra. Es decir, que los procesos sucesorios, que los contratos, que en el tema para producir hay que tener inversiones, que no se dieran inversiones, que no hubiera contrato de la agricultura por contrato. Sería un caos. Certeza jurídica. Si no hay certeza jurídica, pues no hay producción en el campo.
Abogado, entre estos 330,000 ejidatarios que usted le llama sujetos agrarios para recibir los servicios de los tribunales en la materia, es que se repartían la carga en 3 juzgados y ahora 330,000 quedarán para 2 juzgados. Solamente me falta conocer la ubicación física de los tribunales agrarios. Me sorprendió cuando decía la licenciada Bustos hace un momento que son casas habilitadas, y es decir, ¿es infraestructura improvisada? ¿No tenemos tribunales en forma?
No, bueno, Es importante señalar que la justicia agraria fue pionera en este país en introducir la justicia oral. Deberíamos de tener, por ejemplo, entonces las instancias de los tribunales agrarios deberían de tener espacios para efectos de que se pueda desarrollar esta justicia oral, esta justicia cercana, esta justicia de inmediatez del magistrado con la comunidad. Y para eso pues tendremos que tener evidentemente instituciones acordes a esta circunstancia. Originariamente, cuando se dieron estos tribunales, en el caso del 15, del 16 y del 13, sí eran espacios dignos, eran espacios grandes, sí eran casas de la zona americana, pero se cuidó que fueran espacios en ese sentido. Sin embargo, comentarte, y ese es otro tema, lamentablemente por el discurso de la austeridad, obligaron a estos tribunales, este año de hecho lo acaban de hacer hace un mes, migraron de esas casas que estaban acondicionadas a casas que realmente no tienen condiciones para hacerlo.
Tienen
no
doble palo. Hace un mes les cambian a los dos tribunales. Exacto. Que van a quedarse en funciones de casa, de lugar en que es despachaban, correcto. De estar en condiciones adecuadas, pasan a una austeridad que aquí no se justifica.
No se justifica, ¿por qué? Porque no se justifica la sala de audiencias, que debe ser oral, no se justifica porque la gente está en la calle. Lamentablemente hay un doble discurso en ese sentido, porque decimos hay que atender a los adultos mayores, la mayoría de esta gente que estamos hablando son adultos mayores.
Y por último, condiciones. Para irme a la pausa y regresamos para la participación del público, estos dos tribunales que cambian de residencia hace dos meses, que llegan a instalaciones inadecuadas, más pequeñas, y que obligan al ejidatario y a quien solicita un trámite o al abogado estar en la calle, ¿dónde se encuentran? ¿En qué puntos de la ciudad?
Mira, el Tribunal 15 actualmente se encuentra por la calle Chapala, que está por la Glorieta La Minerva.
Sí, céntrico.
Así es. El Tribunal 13 se encuentra en la calle Lerdo de Tejada. Y el Tribunal 16, que está en extinción, se encontraba en Avenida La Paz, o se encuentra actualmente.
Todos se encontraban en una zona cercana unos de otro, y la pregunta obligada de los ejidos que van a quedarse sin la atención de los asuntos que se ventilaban en este tribunal, que hoy cierra sus puertas, hoy ya no reciben ni un solo papel más, ¿en qué puntos del estado estamos hablando? ¿Qué tan distantes? Nos responden después de la pausa, ¿le parece, licenciada?
Claro que sí, con gusto.
Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Dice Fernando Campo que el gobernador Pablo Lemus está muy feliz, dice que está que pone huevo con el mundial y pretende distraernos a los ciudadanos con tantos problemas que tenemos en materia de transporte y con el agua sucia del CEAPA. Supongo que se está refiriendo a la estatua en honor al rey Pelé, que fue develada el día de hoy. Margarita Méndez, ¿ya saben qué está pasando en el Cerro del Coli a los invitados? ¿Saben ustedes por qué lo están desgajando? ¿En la zona del Cerro del Coli es zona ejidal? ¿Alguien que sepa? Licenciado Francisco Vázquez, licenciada Edith Bustos.
Sí, una parte del cerro vendría siendo materia ejidal, pero en este momento desconocemos el tema.
Y cuando decía, licenciado, que el 41% de la superficie es de terreno social, ¿se está refiriendo el total de la superficie en Jalisco? ¿Del total de la superficie de Jalisco? Es altísimo.
Sí, claro.
Aún así, aún con los cambios que hizo Carlos Salinas de Gortari, de que se hizo posible la venta de tierra ejidal a particulares, sigue siendo muy alto el porcentaje.
Sí, mira, a nivel nacional es el 51%. A nivel de Jalisco es el 41%. Ahora sí estamos hablando más de 3 millones de hectáreas de tierra. Ya lo quisiera algunos estados completos.
Por eso hay tanto conflicto de tierras, también hay que decirlo.
Claro.
Y aquí en este programa hemos hablado de situaciones como suplantación de identidad y que el comisariado ejidal supuestamente autorizó algo y resultó que no, y luego ya vemos desarrollos inmobiliarios. ¿Cuál es el principal problema que enfrentan en materia agraria o el más común que están siendo ventilados en estos tribunales de los que hoy nos hablan? Y que repito, la noticia y la presencia de los abogados hoy aquí es porque, de contar Jalisco con tres tribunales agrarios federales, solamente estarán despachando dos para atender a 330 mil ejidatarios. mandatarios.
Es correcto.
Licenciada Bustos, la pregunta que le hice antes de la pausa, ¿qué tan lejos están algunos ejidatarios? ¿Qué tanto tienen que batallar para venir aquí cuando usted nos aclara que no hay condiciones para tener más carga de trabajo en los juzgados que se van a quedar operando?
Sí, mira, pues estamos hablando de los municipios, por ejemplo, Huejuquilla el Alto, que sabemos que está a 5 horas de aquí. Hablando de Huejuquilla, sabemos que alberga comunidades indígenas. Entonces, estamos hablando de un asunto delicado. Igual tenemos el municipio de Quitupan, un municipio que también queda muy alejado de la zona metropolitana de Guadalajara, que igual mínimo se avientan 4 horas para llegar aquí a Guadalajara.
Un colega de ustedes, pero su expertise es el derecho penal y los derechos humanos, los Joseph Olid Aranda. Él se comunica para hacerles una pregunta a ambos como abogados, ¿por qué no promueven un amparo desde los colegios y los ejidos para obligar a que no se haga el cierre?
Miren, sí quiero comentarles que ya hemos hecho acciones de tres tipos. Hemos hecho acciones legales, acciones que tienen que ver con tocar la política de este estado, los que hacen la política en el caso de la justicia agraria, y acciones sociales. Las acciones que hemos hecho legales es, ya hemos presentado un amparo colectivo, hemos presentado amparos individuales, precisamente para que no se cierre este tribunal, hemos presentado una queja ante derechos humanos, hemos tocado la puerta del gobierno del estado, por lo cual hoy lo invitamos a través de este medio para que se sume de manera puntual y sea él el que exija que no se acabe la justicia en Jalisco. Suena drástico, pero es así en este caso. Además, hemos tocado la puerta del Senado y hemos tocado la puerta del propio Tribunal Superior Agrario, donde le hemos hecho un planteamiento muy, muy, muy puntual. Y el planteamiento muy puntual es que nosotros lo que queremos es que se revoque ese acuerdo que se emitió el 11-26 y que, contrario a que se extinga el Tribunal 16, los fortalezca con infraestructura y con dinero para que puedan operar de manera adecuada.
Prácticamente me quedó solamente el tiempo para despedirlos, para agradecerles. El de la voz es el licenciado Francisco Vargas, él preside la Comisión de Honor y Justicia, y la licenciada Edith Araceli Bustos Jauregui, es tesorera del Colegio de Abogados de Jalisco por la Dignidad de la Justicia Agraria. Estaremos platicando más adelante con ellos, en tanto solamente leo algunas llamadas y con eso me voy al corte y hasta el próximo día de mañana. La señora Díaz dice que circo, maroma y teatro están pasando, ¿cómo es posible? Son unos ineptos por cerrar, los felicitan por estarse defendiendo y dicen que deberían de recurrir a derechos humanos. Creo que también lo están haciendo. Gracias, abogados. Hasta mañana.
Muchas gracias.